que España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Ciudadanitis. No parar de pensar en el elefante naranja.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística. Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Eso es el mercado, amigo. O sea...
¡Prenda dorada!
Ja, ja, señor Gabilondo.
Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre.
Tú solo tienes miedo de que te robe la escena.
Bueno, vamos allá. Hoy el ejercicio este habitual de pasar lista. Tony Martínez.
Hola.
El Mundo Today.
Hola.
Especialistas secundarios. Sí, hola. Lucía Taboada.
Hola.
Nerea Aróstegui. Hola. Señor Cheto, Iñaki de la Torre. Hoy este ejercicio tiene un plus. Porque ¿por vuelve a todo por la radio Luis Piedrahíta.
Sí, sí. Hombre. ¿Qué tal?
Por favor.
Estoy aquí yo.
Es verdad, he vuelto.
Digo yo como si... Esperando que alguien me haya echado de menos, que ya sé que no.
Todos, Luis. Lo que hemos cantado por los supermercados.
Hombre.
La palabra necesaria.
Ya estamos aquí.
Venga.
Bueno, oye, que hay una novedad importante. Pablo Casado ha presentado a los españoles hoy una alternativa moderada, reformista y otra cosa, ojo.
Con una alternativa moderada, reformista, progresista.
¡Ay!
¡Progresista! Pablo Casado... Se acaba de hacer progresista, moderado y reformista. Lo mismo que dijo ayer Sánchez.
España necesita estabilidad, moderación y un gobierno progresista. Eso es lo que necesita España, señor Casado.
Pero, sí, pero van todos para el centro, como en el bolero. ¡Me voy para el centro!
Me voy para el pueblo, hoy es mi día.
Me voy para el centro, me voy para el centro, que hay mayoría. Es la canción de los próximos meses. Hoy podemos decir de todas maneras que tenemos un político que ha sintonizado por fin con el estado de ánimo general. José Luis.
¡Ábalos!
José Luis Ábalos iba repasando hoy logros del gobierno Sánchez y dice la universalización de la sanidad y la subida del salario mínimo. Entonces, a mitad de interprofesional, exactamente una vez ha dicho inter, Ábalos, lo vais a escuchar, se detiene. Duda un poco. Y sea porque le da pereza retomar la frase o porque piensa, esto ya lo hemos dicho muchas veces... Sigue la frase por otro camino.
Lo que hemos logrado en este tiempo, en este breve tiempo, que es la universalización de la sanidad, la subida del salario mínimo internacional, la subida de las pensiones.
Es sensacional porque dice la subida del salario mínimo inter. Madre mía, qué palabra más larga. Toma aire. Y sigue con otra palabra.
La subida del salario mínimo internacional. La subida de las pensiones.
Es la expresión misma de la pereza.
¿Perdona?
Qué grande. Venga, Piedrahíta, te toca a ti.
Tuiterías.
Hoy oficialmente empiezo las tuiterías. Lo demás era todo un ensayo. Venga, vamos a empezar. Otra vez hay elecciones, pero algunos ya, como Miguel Nicolás Oshie, se lo toman como algo personal.
No vais a parar de repetir elecciones hasta que me toque mesa, ¿verdad?
Arquitecta, en cambio, se muestra muy considerada con los políticos.
Habrá que emitir un voto suave, ya que lo van a usar para limpiarse el culete.
Cambiando de política, vamos con señor Sánchez, que no tiene nada que ver con la política. Señor Sánchez tuitea un momento clave en la fase de crecimiento de un niño.
Mi bebé está en esa fase en la que mira su biberón, mira mis huevos fritos con chorizo y comienza a hacerse preguntas.
Temapico dice con este tuit que no todo el mundo vale para ser negociador de la policía. Imaginaos a Isaías Lafuente.
Soy el negociador, necesito saber si los rehenes están bien. No juegues conmigo que tengo el gatillo fácil y los tengo a todos delante mío. Se dice delante de mí.
Y acabamos. Todo es posible. Todo es posible, como tuitea Abogado Llorón.
La gente se espanta cuando digo que soy abogado. Llevo penal, civil, contencioso, mercantil, canónico y militar. Que trabajo media jornada en Burger King. Que tengo novia, salgo de fiesta, voy al gym y gano recursos en Supremo. Nada es imposible cuando uno miente.
Y después de las tuiterías, vamos ya con las noticias del Mundo Today.
Los catalanes han escondido las urnas de las próximas generales. ¿Dónde están? Lo preguntaremos una sola vez, han insistido desde la Guardia Civil. Los catalanes, incapaces de contener la risa, prometen que ellos no saben nada de nada. Podemos y PSOE se presentarán a las generales como coalición.
Unidas PSOE ha presentado hoy la campaña Juntos Podemos y Pedro Sánchez ha reconocido que esa coalición es una buena idea y que es una pena que no se les hubiera ocurrido antes.
Ser presidente de mesa electoral ya es la principal salida laboral de los españoles.
Te van llamando de vez en cuando, es el trabajo más estable que he tenido, dice un ciudadano que ha trabajado 4 veces en el último año. Confía en que le hagan fijo tras el 10N.
Última hora, Armand, cuéntanos.
Los antivacunas deciden quitarle también los frenos al coche por no considerarlos naturales.
Muchas gracias, Armand. Vamos ahora con algunos titulares breves. Cultura solo subvencionará películas que no parezcan españolas.
Millones de extranjeros vienen cada año a España atraídos por el turismo electoral.
Los Pet Shop Boys dejan la música para centrarse en la tienda de mascotas que les da más dinero.
Los turistas de Barcelona protestan por el alto número de autóctonos.
El cambio climático provoca que los osos polares vayan a las gasolineras a por hielo.
Y crean un arco iris para mujeres con más de 50 colores.
Kids in Gaza are bombed and I'm just out of it. No tensions are the world are rising higher.
Bueno, cuidado, cuidado que ha hablado Felipe González. Y con su sabiduría proverbial ha dicho: no hay que buscar culpables de las calamidades políticas, sino responsables. Nosotros escuchar Felipe, el decir no buscar culpa, buscar responsabilidad, y quién tener responsabilidad, todos.
No, yo no voy a hacer una apelación a buscar esa cultura tan cristiana de buscar culpables, ¿no? Más bien creo que hay que buscar responsables, y los responsables somos todos los actores políticos sobre el tablero que no han conseguido administrar la voluntad de los ciudadanos votando.
Mucha gente dice, sí, bueno, todo. Pero unos más que otros. Casi siempre coincide que consideramos más responsable y más culpable al adversario. Pero es que hay mucha gente enfadada con la repetición de las elecciones.
He de decir que yo nunca he visto a la gente tan irritada.
Es verdad, vas con los colegas, hablas de las elecciones y ¡ah!
¡Oh, Dios! ¡Me quema! ¡Oh, me quema! ¡Oh!
Siguen hablando todos en radios, televisiones, de si tú dijiste coalición, yo dije pataflón. En esa discusión, los portavoces de Unidas Podemos repiten que la oferta de coalición del PSOE caducó como un yogur. Ayer y Ione Belarra.
Propuestas que caducan a los 2 días como si fueran un yogur.
Esta mañana, Irene Montero.
Era una propuesta que era mentira. Y la prueba de ello es que a los 2 días caducó como un yogur.
Sí. A los 2 días, dice. El yogur tarda más de 2 días en caducar. 2 días sería un poco angustioso. Sería comprar y comer. Luego siempre está la alternativa Cañete, ¿os acordáis? Sí, el gran Arias Cañete, experto en yogures.
Yo me peleo con mis hijos. Yo veo un yogur que pone una fecha y yo me lo como 5 días más tarde, porque nunca me ha sentado mal.
Anda, que no hubiera habido coalición. La mejor manera de dar salida a las declaraciones políticas en estos días en que no hay nada nuevo es ponerlas en grupo.
Por ejemplo, las pones de tres en tres y el oyente se puede entretener en intentar identificar quién habla.
Pero no está bastante claro que ni el Partido Socialista ni Ciudadanos de Podemos tenían ninguna intención de facilitar un gobierno.
Dividido, no podemos entender.
Bueno, estos eran Albert Rivera, Javier Maroto y Espinosa de los Monteros. Ciudadanos, Partido Popular y... Es el partido que Albert Rivera se olvida siempre de nombrar cuando habla de mayorías.
Si la noche electoral tenemos un solo escaño más, Ciudadanos y el Partido Popular, ¿estamos obligados a gobernar?
Ciudadanos, Partido Popular, se queda ahí un instante, un poco en suspense. Ciudadanos, Partido Popular, se queda, es como un suspense narrativo. Si tenemos un escaño más, Ciudadanos, Partido Popular y... estamos obligados a gobernar.
Vaya numerito que han protagonizado en la Plaza de Cibeles de Madrid frente al Ayuntamiento el alcalde José Luis Martínez Almeida y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, teóricos aliados políticos, a propósito de la decisión de los ultraderechistas de no participar en la protesta de todos los grupos por el último crimen machista ayer mismo en la ciudad.
Bueno, no solo no han participado, ya lo hemos comentado ahora en la ventana, sino que han ido con una pancarta alternativa que decía: la violencia no tiene género. Escuchamos a Ortega Smith.
El discurso de la ideología de género, que es el discurso que marca la izquierda. Estamos contra la violencia, contra toda la violencia, pero también cuando asesinan a un hombre, cuando asesinan a un niño.
Claro, pero esto es un poco embarazoso porque es como ir al funeral de alguien y decir, bueno, ha muerto más gente, ¿eh? O el minuto de silencio en el campo de fútbol, nadie sale con una pancarta que diga, mueren en todas las profesiones. Todo el mundo ahí, nada. El alcalde de Madrid, el popular Martínez Almeida, ha hecho una recriminación a Javier Ortega Smith, pero ha sido una recriminación blanda, afectuosa, tanto que le ha dicho al portavoz de Vox, ya sabes que yo no estoy de acuerdo con la ideología de género ni con el feminismo del 8 de marzo.
En fin, que me encanta el fiambre.
Esto, el feminismo del 8 de marzo, debe ser una clave interna entre centohechas. Claro, pues yo os he oído comentarlo ahora, que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. No es una cosa de progres, el 8 de marzo. El 8 de marzo, vamos, el Partido Popular, que yo sepa, no está en contra del 8 de marzo. No se sabe qué es el feminismo del 8 de marzo como concepto. Vamos a escuchar al alcalde diciéndole eso a Ortega Smith.
Siento mucho, sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo. Lo sabes perfectamente. Pero eso no quiere decir...
Lo sé, ¿eh? Lo habéis oído, lo sé. Ortega Smith responde, lo sé, lo que indica que entre centochistas esto es una conversación lógica, pero no sé, hay un feminismo del 9 de abril.
Pero si hay algo que aquí se toma muy en serio es la caza del extraterrestre.
Marta del Vago.
Ay, Marta,
ayer nos contó esta cita marciana, nunca mejor dicho, una cita marciana, convocados a la legendaria área 51 de Estados Unidos para liberar extraterrestres.
Se espera que entre mañana y pasado miles de personas acudan a las inmediaciones del Área 51, que es la base de la Fuerza Aérea que está situada en mitad del desierto de Nevada y que fue una base secreta durante la Guerra Fría. Y eso pues dio lugar a que surgieran todo tipo de conspiraciones sobre la ocultación de ovnis en esas instalaciones.
Pues coincidiendo con esta fecha, la Armada de Estados Unidos ha admitido hoy la existencia de ovnis, no de extraterrestres, cuidado. De ovnis, de cosas que no sabe la Armada de Estados Unidos que son. Nos lo cuenta Nerea Rostegui.
Leemos en El Mundo que en Estados Unidos se ha confirmado lo que muchos creían que ya era cierto. Los vídeos de ovnis volando por el cielo son reales. Los objetos vistos en tres clips de imágenes militares pertenecen a 2007 y 2018 y están registradas como fenómenos aéreos no identificados. Parecen mostrar objetos óvalos de rápido movimiento capturados por sensores de infrarrojos, pero que no se llegan a detectar con claridad porque se mueven muy rápido. El portavoz de la Marina ha asegurado que durante muchos años los pilotos no han informado de estos episodios debido al estigma asociado a la terminología OVNI, pero que a partir de ahora han solicitado a todos que informen cada vez que vean algo extraño porque así van a ir recogiendo más datos sobre la localización de estos objetos voladores.
Buitre.
Toma ya. No. A votar.
Especialistas secundarios.
Bueno, la legislatura. El sueldo interprofesional.
El tema ese.
Vamos a ver, las cañas.
La legislatura no se puede salvar, pero el planeta sí que podemos salvarlo. Así que vamos a hablar un poquito de sostenibilidad. Últimamente, no sé si os habéis dado cuenta, hay bastantes informes sobre qué estamos haciendo mal con el planeta. O sea, ducharse mucho rato es malo para el planeta. El exceso de uso de papel higiénico, usar el coche, el móvil, comprar online. Vamos a aclarar algunas dudas sobre este tema con el activista medioambiental que nos acompaña, el señor Sotobosque Tropical. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Me lo puse yo el nombre cuando empecé la uni, ¿eh?
Es muy bonito, es precioso, ¿eh?
Estupendo, ¿verdad?
Muy bonito.
En verdad me llamo Eduardo, pero cuando fui a la uni, pues fui mucho más consciente de todo esto y me puse este nombre.
Sotobosque. Sí. Sotobosque, la sostenibilidad del planeta.
¿Qué pacha?
¿Qué pacha mamá con ella, ¿no?
¿Qué pacha mamá?
Bueno, prácticamente toda acción humana estamos viendo que es perjudicial para la Tierra. O sea, ducharse mucho rato, demasiado papel higiénico, pedir comida a domicilio, usar el móvil, ¿qué?
Sí, bueno, estas son todo denuncias correctas. Mira, el ascensor. Sí. No sé si los que están en Madrid habrán subido a la octava planta del ascensor.
En el ascensor.
Seguramente sí. Y eso es contaminante. Mirad, Tony, ha venido aquí a Radio Barcelona y ha venido en escaleras. Es cierto que el estudio está en la menos uno. Pero, chale huevos.
Que hay que bajar, luego sube en el ascensor.
Bueno, pero es igual, todas estas denuncias son correctas. Pero es como poner tirita al casco de un transatlántico, ¿no? No valen para nada. Estas son medidas de lo que yo llamo izquierdita cobarde,
sí.
Que no se atreven a afrontar la única solución. Están agarrando los cuernos por el toro mal.
¿Y cuál sería la única solución?
Bueno, pues
esta, que no se atreven.
La extinción total. La extinción de la especie humana. Es lo único que garantiza la supervivencia del planeta. Todo lo que no sea eso es jetón du jour. ¿Vale?
¿Qué significa esto? ¿Qué es eso?
Es una expresión francesa que me he inventado.
Ah, mira.
Como el que canta la de Piedraíta. Eso es todo inventado. Mismo.
Pero yo digo que entre coger un poquito menos el coche
y es inventado.
Sí, pero una cosa, entre coger menos el coche y la extinción total que usted propone, hay un margen, ¿no? Digamos, hay un abanico,
sí,
se puede mejorar,
hacer,
¿no?
Se pueden hacer cosillas, bueno, claro que sí.
¿Qué podemos hacer para contaminar menos el planeta? A mí, por ejemplo, lo de menos ducha y menos papel higiénico, a mí no me convence.
Mira, a ver, la ducha se puede sustituir, por ejemplo, por camisetas viejas usadas como trapos, mojados.
Mojados, vale, como si fuera un coche.
Lo del papel, ¿vale? En Greenpeace impartimos un taller donde te enseñamos como un simple cuadradito de papel, un post-it.
¿Sí?
Con él puedes realizarte la acción de limpieza posaguas mayores perfectamente,
¿sí?
¿Vale?
Con un trocito de papel pequeñico.
Y te queda aquello como el ojo de Sauron. Porque lo he probado.
Esto es interesante.
Y hay otras millones de pequeñas batallas que puedes librar contra la muerte del planeta. Pisar menos, caminar está bien, no contamina y haces ejercicio,
pero
amigo, al mismo tiempo gastas calzado.
Es verdad.
Esos son más niños trabajando en Asia.
Es verdad. También.
Y no queremos que trabajen en Asia. En otros lados sí, pero en Asia no. ¿Vale? Gastas acera. Por no hablar de que puedes pisar a millones de microespecies. En un simple paseo puedes matar a millones de pequeños pichillos de esos. Minimicemos ese impacto compartiendo pisada.
Compartiendo pisada.
Eso es.
Esto que es uno encima del otro a caballito, ir así por la calle, ¿no?
Sí, eso es. ¿Por qué una persona ocupa un espacio cuando pueden hacerlo dos?
Dos personas.
O tres si hay un forcejeo en medio.
O sea, vale.
Otra, el coche, otra. Fuera
el coche, fuera.
Pero
el coche.
No hace falta destruirlo y contaminar más.
No.
Podemos convertirlos en coquetas viviendas para divorciados.
Un coche.
Un coche, claro.
Mira, está bien.
Seguro que más de uno está escuchando ahora desde su coche vivienda. Saludos, ¿qué? La ha cagado, ¿eh? La cagaste. Bueno, otra medida, hablar menos.
Hablar
consume una gran cantidad de aire y de agua porque hablar deshidrata. Hablemos menos, ¿vale? Y compartamos más habla.
Vale.
Por ejemplo, Raúl Pérez.
Sí, sí.
Es un ser humano.
Uno solo.
Pero puede hablar por otros 200. Raúl Pérez es una persona sostenible.
Eso es verdad.
Que ayuda al medio ambiente. ¿Vale? Y está más criado en libertad. Ahí está. Oh, esa es mi alarma, no es mi alarma, es mi alarma. Que tengo que dejar de hablar, que ya he contaminado bastante. Y la Pachamama. Mírala, y la Pachamama se queja.
Es un gallo, es decir, que es un gallo de verdad y lo lleva atado a la muñeca,
sí.
No, usted no usa reloj.
Ecológico,
no,
ecológico, nen.
Sí,
a él
sí.
le gusta.
Pues Sotobosque Tropical, muchísimas gracias por estas medidas. Ahora la pelota está en nuestro tejado. ¿Elegir estas medidas o la extinción total? ¿No?
Pero la pelota, ¿quién la ha hecho?
La misma.
Cuidado.
Gracias, Sotobosque.
Adiós.
Chao.
A ver, de Sotobosque Tropical a Lucía Taboada. A ver,
bueno,
Lucía, ¿qué se puede hacer en internet? Va.
Nos vamos hasta Washington. Hasta un edificio.
Nadando.
Hasta un edificio de oficinas de la empresa WeWork. Cuando los trabajadores un lunes volvieron a la oficina después del fin de semana, descubrieron que no podían entrar. Porque al otro lado de la puerta de cristal se había caído un paraguas obstruyendo la puerta en cuestión. y estuvieron así sin poder entrar 2 días. Hola. Fue entonces cuando uno de los trabajadores de la empresa Nirag Agrawal o algo así tuiteó la situación, que rápidamente se volvió viral con más de 150.000 interacciones en Twitter. Este señor Niran contó en un artículo en Vice que antes de escribir el tuit ya había intentado hacer de todo. Bueno, todos los compañeros. Habían intentado perchas, con los dedos, intentaron encajar el paraguas, intentaron levantarlo, pero la caída del paraguas fue geométricamente perfecta y tenía completamente bloqueada la puerta.
¡Qué fuerte!
Y no había falso techo para escalar, así que solamente tenían las enormes cristaleras de vidrio. El siguiente paso fue llamar al administrador del edificio, mandaron un técnico que también intentó de todo, pero también en vano. Y fue ahí cuando, derrotados, lo tuitearon. Y ya un día después llegó la solución al problema. Un ingeniero taladró un agujero en el techo desde la planta de arriba y levantó el paraguas con un alambre. Bueno, lo que ha puesto de manifiesto este tuit es la naturaleza humana, especialmente en redes sociales. Porque al tuit en cuestión le respondieron 4 perfiles de usuarios en Twitter. 1, quien se echó unas buenas risas con esta situación. Esta fue la opción mayoritaria.
Lógico.
Lógicamente, con tweets como "levante el paraguas hacia arriba con un objeto delgado y rígido como una regla, percha o un pene de gato fosilizado". Cada oficina debe tener un par en la caja de herramientas. El segundo perfil fueron los MacGyver, que se pasaron días ofreciendo toda clase de soluciones con perchas, alambres y demás utensilios. Luego estaban los anti-MacGyver, que ofrecieron como solución mayoritaria romper el cristal, claro, tirando un ordenador.
Y llora esto. Claro. Yo es lo primero que he pensado. Digo, si hay cristaleras, a por ellas, ¿no?
Eran muy, por la vista eran muy gruesas, bueno, y no, igual, se podían romper, pero bueno.
Un martillo.
Luego hubo también quien ofreció llenar la oficina de agua para que el paraguas saliese flotando. tampoco la contemplaron. Y luego está el perfil de los ofendidos. Gente muy ofendida.
En defensa del paraguas.
Por no subir andando,
pues,
claro.
Pues hablo un poquito a seres humanos.
Claro, y aquí dentro de los ofendidos también hubo 2 categorías. Uno, los ofendidos con ínfulas de inspector de trabajo, con tweets como "¿no es una violación del código de incendios tener solo una puerta de entrada o salida?".
Bueno, esto no está mal visto.
Bueno, sí. Luego estaban los ofendidos senior, con tweets como "dos días, todos los que trabajan ahí son completamente incompetentes, ninguno de ustedes puede operar un cable, no hay un millennial capaz de buscar un cerrajero con sus elegantes teléfonos, los despediría a todos si fuera dueño de este negocio".
Bueno,
joder, el senior, tú.
Lo que ha conseguido este tuit en cuestión ha sido que durante 2 días medio Estados Unidos haya estado ofreciendo soluciones, risas y demás a estos pobres trabajadores de una empresa de Washington, que al final lograron acceder a su puesto de trabajo.
Pues muy bien. Aquí seguimos en Todo por la Radio, en la ventana, celebrando el regreso de ¿quién? ¿Quién ha regresado hoy?
¡Luis Piedrahíta!
Vamos, Luis. Ya estoy aquí, además me siento como ese hombre que tras 40 años, habiendo abandonado su pueblo, vuelve, regresa, y ya en su calle, a punto de entrar en casa, después de 40 años, se encuentra al que había sido su compañero de la infancia, que lo ve con las maletas en la mano y le pregunta: ¿te marchas? Pues así estoy yo, que vuelvo sin haberme ido. Así que, de todos modos, Carlas, te cuento lo que hice. Estuve escribiendo el que será mi nuevo show. El que será...
¿Será o es ya?
Es ya, es ya. Se llama Es mi palabra contra la mía. Se estrenará en los cines Callao el 4 de octubre.
¡Hombre!
Y estáis todos invitados.
Yeah. Muy bien.
Todos.
El 4 de octubre estamos haciendo La ventana en La Graciosa.
¿Qué? ¡Ay! Pues, bueno, pues estreno otro día. No os preocupéis. El 4 de octubre.
¿De verdad? Me acabo de acordar. Sí. Estamos en La Graciosa.
Ya iré yo.
Sí. Vale.
Dicho eso...
Represéntanos.
Os represento. Sí, claro, nos representa aquí... Sí, Roberto. Dicho eso, vamos ya con las palabras necesarias de esta semana. Y porque las palabras son escasas, como hemos dicho muchas veces, como el vello púbico de las medusas. Primera palabra imprescindible. Primera palabra imprescindible son hombres que orinan sin tino. Que sí, es repugnante. Gente que hace pis como el que aliña una ensalada. Así al tuntún, que dejan la tapa del váter de méame y no me toques. Hombres que parece que mean siempre con hipo. Yo los he visto. Y si luego lo limpiaran, no sería problema, pero es que lo dejan ahí todo ahí, y dices, pero tú has visto cómo has dejado el váter, y te dice, pues no, y es la sinceridad aplastante del que no quiere ver. Eso es incontestable. ¿Cómo podemos llamar a ese auténtico caso impostado de merma de visión propia del cochino sin tino? Urge una palabra que dé nombre a la afección oftalmológica que finge tener el hombre que mea la tapa y dice que no se dio cuenta. ¿Cómo podemos llamar ese fenómeno?
Pues no sé.
Yo propongo miopía. Es el que mea y no ve. Miopía.
Miopía.
Y la definición quedaría tal que así. Miopía. Deficiencia visual propia del varón cochino, consistente en ser incapaz de ver las gotas que ha dejado alrededor del inodoro. Ceguera urinaria. Deficiencia visual. Eso es miopía. Vamos a por las
y se mira
en forma, está en forma.
Vamos a por otra. Vamos a por otra, que son bebés gorditos. Bebés muy gorditos, hijos de carnes generosas. Yo tengo amigos, y esto al doctor Sotobosque le va a gustar, amigos que para bañar al chaval les basta un vaso de agua, porque lo meten en la bañerita, echan un vasito de agua y ya rebosa. Es niño con tonelaje, bebés gigantes y ecológicos al mismo tiempo. No solo bebés, hijos ciclópeos en general, porque a veces los niños se van de madre, se sobredimensionan y no hay una palabra cariñosa que ayude a referir a los retoños cuando estos son desmesurados para su edad. Hijos de proporciones gigantescas. ¿Cómo podemos llamar al hijo Herculio? Urge una palabra que dé nombre al vástago grandote. Y yo propongo hijopótamo.
Sí que me ha encantado, ¿eh? Que es que estaba aquí dando de comer algo.
Hijopótamo es... Hijopótamo. Y la definición quedaría tal que así. Hijopótamo.
Suena fatal.
Suena mal, estoy de acuerdo. Hijopótamo. Hijo colosal, rollizo o de dimensiones fuera de lo común. Familiar de menor edad y mayor tamaño. Retoño gigante. Hijo grande, ande o no ande. Eso es un hijopótamo. Y ahora...
Qué bueno.
Una palabra que hemos echado en falta esta semana, que la propusimos en el pasado, pero que sigue siendo necesaria. Urge una palabra que dé nombre al hecho de hacer creer a todos que quieres pactar, pero en realidad no quieres. Hay que buscar una palabra para esa escenificación de pactos caducifolios, acuerdos quebradizos, cabriolas y jerigonzas que se traen los políticos españoles entre manos. ¿Cómo podemos llamar a ese circo de negociaciones y acuerdos que no van a ningún lado? Y yo propongo... pactomima. Pactomima, y la definición quedaría tal que así.
Es la palabra necesaria que se inventa Luis Piedraíta.
Pactomima. Danza que se representa mostrándose partidario de un acuerdo y haciendo lo posible para que no salga adelante. Farsa política en la que todos quieren ser el protagonista. Acuerdo en el que nadie cede. Reunión en la que todos se niegan a negociar. Negociación. Eso es una pactomima. Vamos a terminar. Vamos a finalizar, porque es necesario, efectivamente, con la palabra de nuestro oyente. Tenemos tiempo, ¿verdad? Carlas, para la palabra del oyente. Pues nos la ha enviado Carlas. Carlas Vallés, alias Vallés Carlas, así se llama él en Twitter, arroba Vallés Carlas. Y es una palabra que pronto estará en boca de todos. Y es cuando no hay nada en la nevera. Cuando no hay nada en la nevera, llegas a casa hambriento, abres la nevera y hay eco. Es lo único que tienes ahí, eco. Hay la nada, la no existencia, un vacío frío y mitigado como la muerte. Un sobre de ketchup de McDonald's,
un limón sí. como de cuero.
Duro.
Y hazte tú la cena con eso. Prepárate la cena con eso. Te dan ganas de echarle ketchup a la bombilla de la nevera, así comes algo caliente. Y hay que improvisar. Te haces la cena con lo que vas encontrando. Tienes colacao, pero no tienes leche. Tienes ketchup, pero no tienes salchichas. Son momentos que justifican algunas aberraciones. Gente que mezcla colacao con un sobrecito de mayonesa y pimienta, y luego de guarnición caramelos de hotel, y hacen cosas muy repugnantes. La gente juega a ser Dios en esos momentos. Yo he llegado a hacerme una milanesa empanando jamón york con las migas que había entre los cojines del sofá.
Es ecológico.
Es que es ecológico, sí. Hay que improvisar. Hay que improvisar con lo que hay. ¿Y cómo podemos llamar al hecho de inventarse un desayuno, una comida o una cena cuando no hay nada en la nevera? Urge una palabra que dé nombre a la acción de salir adelante culinariamente cuando las condiciones son adversas. Carlas Vallés propone improvisar. Es, y la definición quedaría tal que así.
Carles Vallés.
Improvisar. Acción culinaria en condiciones extremas. Acción de elaborar comidas sin materiales ni escrúpulos. Juntar lo que haya y comérselo.
Muy bien.
Eso es improvisar.
Muy bien. Bravo. Bravo.
Tiempo para el señor Cheto y su universo millennial. Y no solo millennial, ¿eh?
Sí, no, ya cada vez... Vida. Bueno, más jóvenes también, generación Z, se van añadiendo al carrito. Hoy
tú a lo tuyo.
Eres millennial pureta ya, ¿eh?
Sí, pues, la verdad es que sí. Y de hecho, con la sección que vengo a traer hoy, a me ver. Siento aún más mayor, como un ay. Señor diciendo chachipiruli. Cuidado. Oh. Pero también quería hacer un poquito de spam, ¿no? Que el 19 de octubre hacemos la primera función en teatros, en el Teatro Reina Sofía.
¿Eh?
Y Fanta Sofía, creo que...
¿Y el teatro dónde? ¿Dónde está? ¿El teatro dónde está?
Teatro Infanta Isabel, además.
Teníamos
Sofía Infanta de
Monarquía. Es que estaba mirándolo porque no sé ni dónde hacemos. Yo interneto el podcast que hacemos en Twitch todos los jueves y los lunes. Hemos decidido hacer cositas en directo el 19 de octubre. Si
¿sábado?
Creo que sí.
Sí, es un sábado. Sí.
¿Haremos el programa dónde?
Es un sábado.
Pues bueno, vamos a...
Si no sabes en qué cae, se lo preguntas.
Vamos en la búsqueda de ser el más guay de internet, ¿no? El destacadito entre los millennials. Así que vamos a hacer las tres premisas para buscar lo cool. Mira, lo cool no puede ser observado con precisión, esto es obvio. Luego, lo cool no se puede fabricar artificialmente. Y lo cool solo puede ser observado por alguien cool. O sea, estas son las tres premisas para ser alguien cool. O sea, esto es así.
Claro.
Así que vamos allá. Vamos a explicar un poquito del lenguaje millennial que ha ido cayendo este añito para estos despistados.
Yo lo necesito.
Vamos, esta vino muy fuerte en Twitter. Escupa tu mana. ¿Os suena de algo? No.
¿Escupa tu mana?
Sí, sí.
A ver, Lucía.
Se puede de moda.
Sí, es una expresión que se ha puesto de moda.
Sí, sí.
¿Pero qué significa?
¿Ah? Ahí va.
En verano lo comentamos un poquito.
¿Escupa tu mana?
Sí.
¿Escupe a tu mano?
¿Qué opinas de esto?
Significa, ¿qué opinas de esto? No. Viene de la canción de origen ganés, Davi Neva. De Kabula Biol. ¡Wow! ¿Cómo llegó a España? Nadie sabe. De repente empezó a aparecer por Twitter esa expresión por todos lados para que la gente opinase de algo. O sea, la traducción literal de esto es como que tú opines de esta cosa. O sea, literalmente.
Entonces, escupa tu mana.
Escupa tu mana.
Muy bien.
Entonces ponías la patata del McDonald's, escupa tu mana. Y la gente diciendo debajo, pues me parece en cartón, tal. O sea, no sacaba mucho más de ahí, pero bueno.
Parecido a lo que decía Javier Clemente de Chúfalanda ahí.
Pero lo bueno de eso es que era internacional. O sea, que da igual en Twitter Brasil, Twitter Estados Unidos, tú veías escupa tu mana por todos lados y todo el mundo entendía que querías que opinases de eso. Así moló para internacionalizar las opiniones.
Yo me estoy imaginando en los medios millennials que estén explicando las expresiones que utilizamos nosotros los adultos. Tenedor. Tenedor es una especie de instrumento que se utiliza. Teatro Infanta Isabel.
Arbóreo.
Arbóreo.
Control indefinido.
Este año han venido muchas de origen argentino. No sé por qué. De repente en Argentina había una revolución. Y, por ejemplo, tenemos
Esquere, o sea, bueno, no, esto no es de argentino, o sea, esto vino de, pues, influencias del trap de Estados Unidos. Esquere es cuando te motivas y dice, me dice, toma, viva, dice, esquere. ¿Sí? Guau, esto ha quedado, o sea, me duele por dentro la espina dorsal ahora mismo. O sea,
ya puede, ya.
Ese latigazo de sangre en las sienes.
Sí, sí, increíble, guau. Pero bueno, lo he hecho. Esquere. Es cuando te esquere. Luego ha habido como modificaciones de este esquere, esquerri, esqueler, depende cómo lo digas, con qué grado de motivación, pero
ricasco.
Sirve para expresar alegría.
O sea, son onomatopeyas de júbilo.
Sí, por así decirlo. Vale. Tú estás ahí a tope con la fiesta, esquere, esquere. Vale. Uf, otra vez.
Lo que antes era tequilazo.
¿Cómo me duele?
Es que es júbilo.
Luego, por ejemplo, está el dou. El dou, que quiere decir piola, o sea, es decir, que algo mola, que está guay, o sea, que está esto, dou, que también se usa como el esquele. Cuando estás muy motivado dices, dou. ¡Oh, shit!
No, sí, sí, se puede decir.
Me está doliendo el lado. Luego, cuando estás modo diablo es una expresión que ha hecho famosa Duki, un rapero argentino, que cuando estás modo diablo es cuando estás en tu punto álgido de la fiesta. Esa es, está ya en modo diablo, quiere decir que nadie te pare. Don't stand me now.
Sí, sí, sí.
Ahí está. Luego, hay una. Esto se suele ver a continuación en unos muchos tweets. Es ATR, que es a todo ritmo.
Ah, bueno.
Es ATR, se pone al final como que vas a tope, ¿no?
Esta la he entendido.
Luego,
más que esquere.
Luego hay esto, otra que.
Venga, una más,
si tú vas a todo ritmo, también puedes poner same. O sea, en plan abajo, yo igual. Pues, lo contesta, pues yo same. Sí, sabe,
con comillas, ¿no?
Y me voy en la última que y hago bueno, ghosting.
Dabuti.
Hago ghosting. Que,
ghosting.
Ghosting, que es quedar con alguien y luego no volver a llamarlo. ¿Eh?
Ah, mira. Vale.
Los fantasmas, ¿no?
Lo que hace ahí Pedraíta, ¿no?
Claro.
Lo que hacen los magos.
Bueno, trae más palabras el próximo día, ¿eh?
Sí, 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 me quedan aquí unas cuantas.
Bueno, trae. Ghosting.
Mira.
Trap. No querías trap.
Nada.
Trap.
¡Esquele!
¡Go!
¡Go, go, go, go!
¡Same, same!
¡Ghosting!
¡Ami, ami, ami, same!
Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo.
¡ATR!
Yo sabía que se rompía. Estaba parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo.
A ver, Iñaki, ¿la clase de música de hoy es pues clase de Rosalía o no solo?
No, también es un poco clase de términos. Hay un término que se ha puesto muy de moda ahora, tontamente, entre críticos musicales y no críticos musicales, que es la de apropiación cultural. Que a mí, aparte de ponerme enfermo, porque me suena como esa gente que dice, es un grupo con mucha actitud, que no sé qué quiere decir, si es que están muy enfadados cuando tocan, pero no sé en qué le va al sonido eso. Bueno, pues lo de apropiación cultural es una grandísima estupidez, porque se acusaba, que es por lo que he puesto a Rosalía para iniciar, a Rosalía de haber hecho apropiación cultural, que para el que no haya oído la expresión, es algo así como coger un género que no te corresponde por tu, no sé, pues por tu etnia, por tu país, por tu cultura musical, y de repente hacer éxitos con ello. Pues ¿por qué no? Si aparte de todo, la música de todo el mundo está mezclada por todas partes. Y no solo eso, sino que géneros supuestamente de músicas que son muy, muy concretamente, o eso creemos, de cierto sitio, resulta que los tocan músicos de otras partes. ¿Qué es lo que os traigo? Por ejemplo, este señor que va a sonar ahora cantando una rumba que ya está sonando de fondo, pues este señor nació en California y se llama El Pollito de California.
Bueno.
Has elegido entre tú y la riqueza esa grandeza que lleva consigo. Hay amor. Hoy me quedo contigo, si me das a elegir.
En fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a prohibir que toque este señor y que cante? Que canta rumba y canta flamenco. En fin, sí, hay quien dice que sí por aquí, pero no. Pero vamos, esto es otro supuesto ladrón de música de los, supuestamente también, quiero decir, de la música que solamente pueden tocar los gitanos, ¿no? Bueno, pues un gitano que era el pescailla, de repente se dedicaba a cantar cosas como esta.
Pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé que tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevará a esa boca.
El pescailla. Para el que no lo sepa, porque es millennial, es un bolero. Esto es un bolero. Escucha.
No soy nada.
nada, yo no tengo vanidad.
Este, para el que no lo conozca, sea un poco joven, es el padre de Lolita y de Rosario Flores, Antonio González, el Pescailla, que cantaba un montón de boleros rumbeados, incluso cantaba la de Strangers in the Night rumbeada, o sea que, bueno, montones de canciones más. Otros señores que, si queréis, también los podemos acusar de apropiación cultural, eran un poco más famosos. Los Beatles. Vamos a seguir con lo racial, a ver si resulta que es que solamente unos pueden tocar las músicas de otros. Vamos a ver. Hay un doble disco que se lanzó hace no muchos años en Estados Unidos que recopilaba las grabaciones de varias tribus de indios.
Los Sioux, sí.
Ayer pusimos de los Arapajoes, de todo, de un montón de indios, tanto de norte, quiero decir, de Estados Unidos, como de Canadá. Todos esos tocaban country y folk, todo el que les daba la gana y más. De hecho, este señor sigue triunfando. Se llama Ernst Monias, como ser un moñas pero con imonias. Monias. My sky was blue and my nights were still. My eyes were true, but these you came to kill. My waters were clean, my forests were green and high. You were so mean, you left. Y sigue tocando este señor, Ernst Monias, y hay muchos otros en ese doble disco fantástico donde están recopilados un montón de lo que llaman Native America, o sea, nativos americanos que cantaban canciones que en realidad les venían de una música que era el folk de los norteamericanos, que tampoco lo era, porque ya os conté un día que el country y el folk vienen de la música irlandesa y de la escocesa, o sea, que si queremos buscar el origen nadie podría cantar nada. Y luego esto es una cosa muy graciosa, el funk nigeriano triunfó en los 70. Johnny Hastrup. Esto también fue porque el Black Power, los norteamericanos, sobre todo James Brown y muchos otros, a los que empezaron a recordar las raíces de que ellos eran hijos de los esclavos sudafricanos y, bueno, de toda África, quiero decir, pues dijeron, bueno, pues nuestros ritmos vienen de allí y se iban allí a dar conciertos. Hay grandes conciertos de músicos de soul y de funk, incluso un festival que se hizo en África. Y luego también estos señores eran... Fijaos qué gracioso, unos chavales que eran del Surinam que se fueron y emigraron a Holanda y mira lo que tocaban, soul. Soul americano, entendamos. Esto se llama Down by the River, suena muy mal porque no editaron casi discos y las grabaciones eran malas, porque eso sí que pasaba, que fuera de Estados Unidos se grababa mucho peor, excepto en Gran Bretaña. Esta es una canción que se llama Down by the River, de un grupo que se llama Dutch Rhythm, Steel and Show Band. Bueno, pues ya os digo, de Surinam y que además habían emigrado a Holanda, o sea que una cosa de apropiación cultural ahí escandalosa para el que le parezca escandaloso. Y luego un señor que se hizo y sigue siendo bastante famoso, Mulatu Astatke, que os puse también otro día, que es un señor que toca jazz y acid jazz y que es de Etiopía. El camino a Niza se llama esta, The Way to Nice. Y por último, lo que se supone que es el soul y el disco y el sonido Filadelfia puramente norteamericano, pues sí, muy bien, pero estaba hecho por músicos de todos los tipos. Por ejemplo, los Tabares, que hicieron este grandísimo éxito que se supone que es puramente racial de los norteamericanos, resulta que estos chavales habían nacido en Trinidad y Tobago. Los Tabares.
Muy bien, profesor de la Torre.
Te ha gustado.
Gran clase un día más.
Maestro.
Yeah. Mañana estamos en el Saler, en Valencia.
Con los secretos.
La ventana con los secretos.
Sí, qué bien.
Ahí te espero. Venga, hasta luego. Adiós.